Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, bajo la frase de aquí mando yo, se ha desarrollado un proyecto muy interesante del que hablaremos en este programa. Estamos hablando de un proyecto periodístico, académico, en México, en El Salvador, en Nicaragua, Colombia, Venezuela, Brasil y Chile. Y se trata de un ejercicio para identificar los puntos más destacados de lo que se consideran los ataques a la democracia, las políticas autoritarias, los ejercicios de poder que puedan poner en riesgo precisamente los derechos, las libertades, los equilibrios. Y bueno, pues de eso hablaremos en el programa con alguien que dirige Dromómanos y además de su tarea periodística está promoviendo y difundiendo esta investigación de la que vamos a hablar. Así que le agradezco a Alejandra Sánchez Insunza, directora de Dromómanos, que esté aquí para hablar del tema. Bienvenida, Alejandra. Gracias por estar acá.
Hola, Carmen. Muchas gracias a ti por el espacio.
Bueno, vaya frase que se han elegido. Aquí mando yo. Bien. Así para que no quede duda de lo que se quiere decir en esta investigación. Cuéntanos de ella.
Bueno, aquí mando yo, es como mencionaste, una investigación periodística y académica donde estamos registrando todos los ataques a la democracia que puede haber a través de eventos, discursos, modificaciones de ley, protestas, ¿no? Todo lo que ha pasado desde 2020 a raíz de la pandemia. Lo que vimos es que se estaban acelerando agendas autoritarias en estos países y que tal vez en muchos casos el COVID fue un pretexto, ¿no?, para modificar ciertas leyes, para toques de queda extremos. Entonces, lo que hacemos con un equipo de total de 40 personas es primero un inventario autoritario, así lo llamamos, donde justo se están registrando todos estos riesgos, ¿no?, o políticas autoritarias en los 7 países, y después también hay una parte de investigación periodística, ¿no?, donde se reflejan pues esos mismos hechos más a profundidad y viendo pues los ejes en cada país y qué destacan, qué hay en común entre Brasil y Chile o entre México y Nicaragua o etcétera.
¿Por qué estos 7 países?
Pues elegimos estos, en realidad también podría entrar Cuba, ¿no?, o podría entrar Bolivia o Ecuador, que también empiezan a tener tendencias en este sentido, pero nos parecieron los más representativos de momento de lo que los académicos llaman nuevos autoritarismos, ¿no?, que además varios de ellos, como Chile o en el caso de El Salvador y Nicaragua, ya tuvieron experiencias autoritarias pues realmente preocupantes. Entonces ahora están llevando políticas autoritarias que están afectando a la democracia en cada uno de estos países. Entonces, por ahora, la primera fase del proyecto, pues escogimos estos 7, pero esto no quita que se podría ampliar o que podríamos analizar otros lugares también.
Habrá quien diga meter a 7 en el mismo saco y plantear las cosas en términos de esta naturaleza, pues hará que paguen justos por pecadores o que se le adjudiquen a unos conductas de otros o que quede una idea generalizada de autoritarismo en la región. ¿Qué me dices de esto?
Sí, fue uno de los de los posibles problemas que podría haber, pero creo que hemos dejado claro que se trata de políticas autoritarias, ¿no? No estamos diciendo necesariamente que el gobierno de López Obrador, por así decir, sea autoritario, pero sí ha habido políticas que son preocupantes para la democracia. Evidentemente no es comparable López Obrador con Daniel Ortega o con Nicolás Maduro, estamos completamente claros y creo que en toda la narrativa del proyecto y en las investigaciones se intenta matizar ese punto. Pero sí hay ciertas cosas como el acuerdo militarista, ataques a la libertad de expresión, que empiezan a ser riesgos, ¿no?, para una democracia, para un país más libre. Entonces, lo que intentamos es simplemente mostrar estas políticas, ¿no? Las políticas que son preocupantes, que la gente entienda también qué es vivir en democracia y qué significa. Es muy difícil pensar, ¿no?, que si tú vives en un país en el que puedes salir a la calle, en el que puedes o expresar tu opinión públicamente en Twitter sin que pase nada, y otro tipo de cuestiones así en la que tú como persona no sientes que haya un efecto del autoritarismo en tu vida cotidiana, que pienses que estás viviendo en un país autoritario. Evidentemente no es así. Pero sí hay políticas que podrían ser preocupantes. Y eso es, o sea, la autonomía de ciertos órganos independientes, etcétera. Entonces, evidentemente hay tipos de autoritarismo, pero lo que intentamos es perfilar justo en qué tiene en común el autoritarismo latinoamericano más allá de izquierdas y derechas.
Nárranos de casos particulares, de cosas que ilustren específicamente en estos países, en algunos de estos países, precisamente lo que estás diciendo.
Bueno, la parte académica la hicimos en alianza con un instituto brasileño que se llama LAUT, que es un centro de estudios sobre democracia y libertades. Y ellos ya habían desarrollado lo que llaman una agenda de emergencia sobre todas las acciones peligrosas para la democracia en el gobierno de Bolsonaro. De hecho, ellos empezaron en 2018. Entonces, nos aliamos con ellos para utilizar la misma metodología y hacer ese tipo de agendas en cada país. Nos aliamos y contratamos académicos en los 7 países, académicos con bastante prestigio, como Claudio Nash en Chile o Catalina Pérez Correa aquí en México, y replicamos la metodología de LAUT para hacer este inventario de acciones que desde la pandemia hasta hoy, se va a cerrar de hecho por ahora hasta diciembre de 2021, pues representan un riesgo para la democracia. Y ahí lo que hicimos en esta agenda es 5 ejes principales, ¿no?, sobre lo que nosotros consideramos que puede ser la militarización, las violaciones a derechos humanos, todo lo que tiene que ver con información, ya sea transparencia o libertad de expresión. También las acciones que hubo durante la pandemia con COVID-19 y lo que es concentración del poder, ¿no? O sea, como en el caso de El Salvador, de quitarle poder al Poder Judicial y entonces todo dejarlo con el Ejecutivo. Entonces, el inventario se clasifica así y se van viendo estas acciones, ¿no?, en cada país, cuál tiene más. O sea, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, pues el tema de censura y exilio y de oposición política es súper duro. En el caso de México, de Brasil, el tema de militarización es más. En el caso de Chile, que parecía un país muy avanzado en esto, pues fue el toque de queda, en esto me refiero en democracia, el toque de queda fue de 18 meses, ¿no?, el toque de queda más largo en la región, justo viniendo después de meses en los que hubo protestas muy fuertes, donde murió gente, donde muchísimos ciudadanos quedaron sin ojos por los ataques de la policía. Entonces, todo este tipo de acciones están documentadas en el inventario. Por otra parte, luego ya nos aliamos con periodistas en cada país y con medios de comunicación. De hecho, el proyecto lo gestiona Dromómanos, pero está en alianza con El Universal en México, con El Faro en El Salvador, con Divergentes en Nicaragua, Efecto Cocuyo en Venezuela, 070 en Colombia, Piauí en Brasil y La Pública en Chile. Entonces, estos medios y los periodistas han hecho reportajes también viendo qué es lo más preocupante de su país, ¿no? En México empezamos con el tema de militarización, en Brasil se habló de transparencia y justo el control, ¿no?, que hace el gobierno de Bolsonaro y las interpretaciones a las leyes para el acceso a la información. En Chile hablamos de la violencia policial justo con las protestas. En Nicaragua, pues todo el tema de nada de oposición política y que no hubo COVID, de acuerdo al gobierno de Daniel Ortega. En El Salvador, pues lo que hoy se llama el buquelismo, ¿no? O sea, ver si realmente este personaje, que es ahora el presidente, puede convertirse en alguien al estilo Maduro o al estilo Ortega por las acciones autoritarias que ha cometido, sobre todo en el último año. Entonces, esta ha sido la primera parte. El proyecto va a durar todavía varios meses y también pretende tener alianzas con sociedad civil en todos estos países.
Déjame, Alejandra Sánchez Insunza, de Dromómanos, regresar después de la pausa y te seguimos escuchando, pues en relación a esta investigación, a esta revisión que se hace en el ámbito académico y periodístico respecto al tema de prácticas autoritarias y el aquí mando yo. Volvemos.